seguimos en Radio Nacional Resistencia, en el olor de la manada. 15 horas 9 minutos en nuestra querida República Argentina y ya estamos con nuestro segundo invitado del día. Él es Daniel Cian, presidente de la Comisión R19 Sitio Memoria y de la agrupación Hijos. Muy buenos días, tardes ya. ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo dice que le va? Acá Mauricio Amarilla, Claudia Mántaras, Fernanda Mulfino, te saludamos.
Hola, Fernanda y Mauricio, ¿cómo están ustedes? Qué lindo conversar en la radio y en este contexto, con muchas novedades, con buenas novedades. Por suerte, nuestro nieto 133, el inicio por fin de un juicio tan postergado en un par de ocasiones y transitando estos hechos históricos que nos han llevado a reparar no solamente la historia, sino también los hechos que sufrieron las víctimas, los sobrevivientes en la última dictadura.
Exactamente. Y bueno, ¿y nos podrías comentar un poquitito cómo fue todo este proceso, digamos, resumida, porque supongo que es largo un poco, pero cómo se llegó a este gran juicio que comenzó este lunes?
Y bueno, el primer juicio, uno de los primeros juicios del interior del país que convocaba un centro clandestino fue el del Regimiento de Infantería 9. Uh-huh. Cuando se inició ese juicio, una sola era la víctima y 15 los testimonios, pero cuando terminó eran 85 los testimonios. Y allí se entrecruzaron informaciones sobre la presencia del resto de las fuerzas de seguridad en la complicidad de la represión. Uh-huh. Después se pudo secuestrar documentación que avalaba todos esos hechos y, bueno, más testimonios se fueron sumando, sobre todo al accionar en otro centro clandestino la verdad que se armó una causa muy importante porque la causa en sí, que incluye a esta séptima brigada, así como se llamaba, y tenía su asiento en la esquina de Irigoyen y Córdoba, uh-huh, comprende una zona muy grande que es la de nuestras cuatro provincias, la subzona 23. Cuatro provincias, me refiero a Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, y a todo lo que ocurrió allí. En particular, acá se va a juzgar a lo que ocurrió en Corrientes y los centros clandestinos y las fuerzas de seguridad que estaban por debajo de la séptima brigada en la provincia de Corrientes, es decir, Corrientes Capital y una parte de Corrientes, porque la otra parte es zona 24. Pero bueno, la verdad que aquí los imputados eran muchos, que eran los altos cargos, estaban al frente de las distintas fuerzas de seguridad y de inteligencia. En principio eran 21, allá por el 2014, cuando se empezó a armar la causa, de distintas fuerzas de seguridad. Y con el tiempo, con el proceso, los trámites del proceso, una suspensión del juicio que hubo en el año 2019, después se prorrogó, se postergó, digamos, la fecha de inicio, ahora en abril, ha llevado a que varios imputados no estén en el banquillo de los acusados. Estos imputados que hoy no están es porque, bueno, un par de ellos fallecieron y otros porque plantearon su apartamiento de las imputaciones por salud, por ejemplo, ¿no? Lo que llamamos la impunidad biológica. Y bueno, hoy llegan 10 imputados. 10 imputados que el lunes, desde el lunes, están en esta situación en el cual, por suerte, como lo que siempre planteamos nosotros, los organismos de derechos humanos, en un debido proceso, con una justicia que se encuentra constituida por un hecho democrático, no por un golpe de Estado, con garantías constitucionales, con defensa debida. Uh-huh. Y bueno, recién se inicia y claramente que ya tenemos por lo menos para dos meses y medio o tres, incluso, porque los testimonios recién comienzan el día de mañana jueves.
Vos decías que se postergó varias veces, ¿qué sucedió? Sí. ¿Cuáles fueron las postergaciones?
Y en el 2019 se suspendió el juicio con planteamientos que no tenían mucha fortaleza. Eran pedidos de ellos mismos por sus defensas. Por eso se pudo retomar nuevamente el juicio, el inicio, digamos, ¿no? Y lo que sí se tardó mucho en iniciarse es la elevación a juicio. Esa era una decisión de los jueces, y los jueces naturales no podían ser porque ya algunos de los imputados habían sido juiciados por estos jueces, ¿no? Entonces tuvo que tomarse la decisión de elegir un nuevo tribunal que encabezara este juicio. Todo eso fue llevando, digamos, a que se tardara mucho en la elevación a juicio y esta prórroga de abril, digamos, ¿no?
Y el abrir, digamos, el espacio hoy, el sitio de memoria, eso también, me supongo, creo yo, que pudo haber ayudado también a este impulso de este nuevo juicio, gran juicio, ¿no? Es un año particular, o años particulares, digamos, ¿no?
Sí. Mira, lo que sí me parece que podemos estar a favor o no de políticas de Estado, de este gobierno, en lo social, en lo económico, en lo que sea, digamos. Y más allá de que no hay un buen financiamiento o el financiamiento que se quisiera para los sitios de memoria, pero hay intención política. Y eso se ha notado, eso se ha puesto en evidencia. Con este gobierno pudimos llevar adelante esta gestión, la de este sitio de memoria, el último que tiene gestión pública hoy, y la presencia de las autoridades nacionales, y ahora la última noticia, la designación de dos trabajadores. Que somos del espacio y que vamos a depender de Nación para la gestión de ese espacio. Entonces, el fortalecimiento que hemos logrado en ese espacio es una clara evidencia política de colaboración, de apoyo. Cuando Néstor logró anular las leyes de obediencia debida y punto final, los milicos bien dijeron, con el tuerto llegó nuestra peor hora, ¿no? Y bueno, yo creo que estas gestiones políticas colaboran a avanzar o a mostrar un horizonte, ¿no?
¿Qué tal, Daniel? Mauri te habla. Te mando un gran abrazo, che. Excelente. Bueno, como empezaste la nota, una cantidad de buenas noticias y nos pones muy contento que Corrientes estén con ese espacio, con este juicio.
Sí.
Y bueno, por ahí deteniéndonos lo que estás hablando respecto al espacio, ¿cómo está funcionando el regimiento? ¿Tienen visitas? ¿Hay que pedir turnos? ¿Cómo es el funcionamiento operativo que le están dando a ese lugar?
Bien, por suerte tenemos una comisión súper nutrida con la presencia de compañeros de distintos sectores, no solamente de sobrevivientes, expresos, hijos, familiares, compañeros de la pata judicial, y después muy buen lazo con los compañeros y las compañeras de las agrupaciones populares y sociales que constantemente están colaborando. El espacio de memoria, cuando nosotros lo recibimos, estaba en un momento de abandono, porque tengamos en cuenta que el regimiento en realidad se mudó de ese predio hace aproximadamente 15 años y quedó solamente una guardia al cuidado. En algún momento Macri intentó venderlo allá por fines del 2019, pasándolo al municipio, y todo eso lo logramos revertir con el apoyo de funcionarios nacionales, ¿no? Y bueno, luego que entramos empezamos a darnos cuenta que no había cableado, que habían goteras, que se caía el revoque, que durante tanto tiempo el pasto empezó a crecer, pero bueno, de a poquito empezamos a iluminar una sala, una hermosa sala que tenemos por lo amplio, digamos, para cuestiones culturales. Empezamos con las visitas guiadas, tenemos compañeros que participaron en aquel juicio del regimiento y que son invaluables por el contenido que ellos tienen en su memoria, acompañados también por las víctimas, y que comenzamos con esas visitas, la presencia de, sin tener el apoyo de la provincia, la presencia de escuelas, la presencia de incluso hasta de escuelas del interior de Chaco que han venido a hace poco, ¿no es cierto? Y es súper grato. Y bueno, después empezamos con algunas cuestiones culturales, llevando ciclos de cine adelante y otros pequeños sectores que quieren estar allí adentro para hacer sus actividades. Colectivos LGTB, la RENAC por el niño, violencia institucional, los sectores que representan estas cuestiones de violencia institucional, y así progresivamente. Bueno, todos tienen un lugar para llevar una gestión pública adelante, y nosotros también vamos a ir creciendo con todo lo que sea archivo y las cuestiones necesarias más adelante, ¿no? Progresivamente.
Y Daniel, ¿cómo es tu visión, lo que podés observar luego de todo este avance que han tenido gracias a, bueno, la militancia de familiares, de detenidos, hijos? Bueno, nombraste otras agrupaciones políticas, sociales que lo acompañan. ¿Si ha provocado algún impacto ahí en la comunidad, en la sociedad correntina? ¿Cuál es tu visión de esto, digamos, de todo lo que han logrado en los últimos tiempos como militante de derechos humanos?
Yo creo que los espacios que no se militan se van perdiendo. Y en ese sentido nosotros nunca hemos dejado de militar el contenido. Por más de que nosotros no estábamos en el espacio antes, nunca lo dejamos. Siempre recordábamos los compañeros con hechos simbólicos, siempre recordando las fechas significativas, pero el estar dentro del espacio, que uno de los centros clandestinos se constituya en espacio de memoria y que sea de gestión pública, que todos puedan entrar. Porque en Corrientes lo que ocurre es esto, no, Corrientes no tuvo la posibilidad de la información, ¿no? Del relato de los hechos, más allá de que ocurrieron juicios muy importantes, después la difusión hacia afuera del juicio es un poco difícil, no hay muchos medios de comunicación disponibles, si bien hay muchos, pero no disponibles, hicieron falta. Entonces, hoy que haya un sitio de memoria, hoy que se lleve este juicio adelante, muy importante, ha llamado la atención y ha obligado a no solamente los medios de prensa de locales de Corrientes, sino del interior y de otras provincias a interesarse y a ponerlo en primera plana. Y eso ha hecho que sea un hecho fundamental hoy para Corrientes.
Qué grande. Felicitaciones, la verdad que se pueda llevar a cabo pese a también tanto negacionismo dando vuelta, uh-huh. Tantas malas noticias. Bueno, esta es una buena noticia, primero la apertura del espacio que tengamos todos, no solamente los correntinos y correntinas, sino todos tenemos un nuevo espacio de memoria, pero gracias también a la militancia, a la perseverancia, como bien decís, y ahora, bueno, este juicio. ¿Cómo sigue mañana las testimoniales? ¿A qué hora? ¿Cómo uno puede ir a presenciar la audiencia?
Bueno, las audiencias es una cámara, no es muy amplia, no tiene muchos lugares, así que bueno, nos vamos acomodando porque tenemos que estar presente sí o sí, sobre todo acompañando a los testigos que van a ir a dar sus testimonios a partir de mañana. Uh-huh. Hay testimonios de compañeros muy muy relevantes que van a darse a partir de mañana, sobre todo del Chaco, ¿no? Uh-huh. Y este proceso hace que ocurra no solamente dentro de lo técnico, dentro de ese tribunal, digamos, sino afuera también, la necesidad de contenerlos, de acompañarlos, de acompañar compañeros con compañeros, compañeras con compañeras, ese transitar desde que se enteran de que sus familiares han sido víctimas hasta este momento en el que se van a sentar y dar un testimonio, que no están solos, que si estuvieron solos fue previo a la democracia, pero posteriormente a eso hicimos un camino de reconstrucción y de acompañamiento fundamental, incluso desde el Estado, a pesar de las lentitudes, de los tiempos, incluso desde el Estado.
Total.
Y de los organismos de derechos humanos también, ¿no? Que son los que le marcaron el camino al Estado.
Totalmente. Bueno, se puede seguir mañana por YouTube también, en los que no podamos llegar a ir y entrar o estar ahí apoyando en la vereda, en la calle, haciendo presencia, ruido, para que la gente, los que todavía no se dieron cuenta, que se está llevando a cabo un juicio muy importante de lesa humanidad, de nuestra propia historia. Así que en el YouTube estoy viendo del Poder Judicial de la Nación, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, hacen clic ahí y pueden entrar mañana. ¿De partir de qué hora?
Y mañana desde las 8:30 de la mañana.
Mañana.
Y aproximadamente hasta las 12:30.
Perfecto. Muchísimas gracias, compañero, por este rato. Y bueno, cualquier cosa que quieran también comunicar, difundir o visitarnos, también aquí están las puertas de Radio Nacional y de este espacio abiertos.
Dale, gracias. Nosotros ahora estamos con esta mirada estamos dando el contenido sobre el inicio del juicio, lo que son en cuanto a quiénes son los imputados, los delitos, más adelante vamos a avanzar con otras cuestiones del juicio que son muy importantes, que es la militancia que llevaron los compañeros que desaparecieron en este marco de represión de la séptima brigada. Un gran abrazo a ustedes y gracias por este momento de difusión.
No, gracias.
Un abrazo
a vos,
Daniel.
Abrazote.
Te tendremos aquí.
Abrazo.
Estábamos hablando con Daniel Cian, él es presidente de la Comisión R9 de Corrientes, este sitio de memoria que estábamos hablando, y también integrante de la agrupación Hijos Corrientes, hablando todo un poco de la militancia de este nuevo espacio que hay en Corrientes, de este juicio tan importante para la región, aquí en Radio Nacional Resistencia. Vamos a una musiquita, la pausa de la radio y ya volvemos.